Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida desde Roma. Y es que hoy estamos haciendo gran parte de la programación aquí para contarte todo lo relacionado ya con este último día, con el entierro de Benedicto XVI.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora la plaza de San Pedro está prácticamente vacía, la noche es cerrada, muy fría, mientras que las luces que alumbran este lugar se entremezclan con los flashes de las cámaras de teléfono que inmortalizan lo que sigue siendo un día histórico. La jornada empezaba grisácea, con mucha niebla que impedía ver la gran cúpula de la basílica. Poco a poco las miles de sillas eran ocupadas y en torno a las 9:20 de la mañana el féretro de Benedicto XVI salía a hombros de 12 seriarios portadores de las antiguas sillas gestatorias hasta el atrio de una plaza de San Pedro. Las cerca de 50.000 personas que se han dado cita en este lugar aplaudían la salida del féretro. Después comenzaba una ceremonia presidida por el Papa Francisco, al que hemos visto sentado debido a sus problemas de rodilla. Pero ante la homilía, Francisco ha querido destacar la sabiduría, delicadeza y la entrega de Benedicto estos últimos años.
Como le dones del Evangelio al sepulcro, siamo
como las mujeres del Evangelio en el sepulcro, estamos aquí con el perfume de la gratitud y el ungüento de la esperanza para demostrarle una vez más ese amor que no se pierde. Queremos hacerlo con la misma unción, sabiduría, delicadeza y entrega que él supo esparcir a lo largo de los años.
Y ha saputo elargir en el corso de los años.
Una de las imágenes que ha dejado este funeral se ha producido cuando ha finalizado la ceremonia. Justo antes de que el cuerpo de Benedicto fuera trasladado al interior de la basílica, el Papa Francisco se detuvo de pie algunos instantes, posó su mano delante del féretro. Tras el funeral, los restos fueron trasladados a las grutas vaticanas situadas bajo la Basílica de San Pedro y donde están enterrados los papas. Mientras, miles de fieles emocionados eran muy conscientes de que estaban viviendo un momento histórico.
Es bastante, yo lo siento impresionante, es algo muy, muy diferente a todo lo que se vive alrededor del mundo. Entonces, aparte de que es una ocasión única porque es un papa emérito, y es algo distinto e impresionante.
Como te digo, el cuerpo de Benedicto XVI ya descansa en su tumba de las Rutas Vaticanas, después de 3 días de capilla ardiente en los que han pasado cerca de 200.000 personas para mostrar su respeto por la figura de Ratzinger. La plaza de San Pedro se ha convertido en el centro de las miradas de todo el mundo en un momento histórico que te hemos contado aquí, en COPE. Hoy, tras todos estos días, es momento de contarte lo que está pasando alrededor del funeral de Benedicto. El día no ha acompañado en cuanto a la temperatura. El frío se metía en los huesos desde primera hora, mientras que la niebla ha impedido ver casi toda la Basílica de San Pedro desde Vía della Conciliazione. Eso no ha impedido que cerca de 50.000 fieles acudieran a cuentagotas a este funeral tan especial desde la madrugada. Algunos incluso, más de la cuenta, han tenido que despertarse pronto para intentar conseguir buen sitio.
A las 4 de la mañana me he levantado y corriendo he cogido un taxi con un amigo y nos hemos venido aquí a la plaza. Sí que es cierto que hasta las 7 no se podía entrar, entonces bueno, hemos estado haciendo cola, que allá había bastante gente y hemos entrado para poder sentarnos. Se dice que a quien madruga Dios le ayuda, ¿no? Entonces nos hemos sentado ahí muy cerca de lo que es el altar.
Joseba es un seminarista de San Sebastián que ha visto muy de cerca todo lo que ha pasado a pocos metros de su posición. Reconoce que se ha emocionado cuando el féretro de Benedicto salía de la basílica y que no le ha sorprendido la sencillez del acto.
El Papa Benedicto pidió que fuese de extrema sencillez. El comentario general ha sido, pues si parece, en gestos y en pues como un funeral cualquiera. Y es que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Y claro que pues ha sido magna en el sentido que había mucha gente, pero ha sido sencilla y de mucho recogimiento.
Hace pocas horas, justo debajo de donde estamos, en esta plaza San Pedro, ha sido enterrado Benedicto XVI. Y en estas que me tocan literalmente así en el hombro, plas, plas, y me encuentro con 4 amigos cordobeses con sus respectivas sotanas. ¿Cómo os llamáis?
Hola, buenas, yo soy Fernando. párroco de Villafranca de Córdoba, en la diócesis de Córdoba.
Yo soy Abraham Luque, párroco de Fuentovejuna, en Córdoba también.
Pablo Lora, párroco de Aguilar de la Frontera.
Eugenio Bujalance, párroco en Lucena.
Fuera de micrófono, mientras nos estábamos saludando con ese puntito de emoción en tal día como hoy, me comentabais que sois curas de la generación Benedicto. ¿Eso qué quiere decir?
Bueno, nos criamos con él, nos educamos con él. Él fue nuestro referente en nuestra época de seminario y le guardamos un cariño especial.
En tu caso, cuéntame algo que digas, Benedicto para mí, y no sé, una anécdota, una vivencia, una enseñanza, no sé.
La anécdota es tremenda para mí y no se me olvida. El doctorado de San Juan de Ávila fue en octubre de 2012, yo era seminarista de último curso y tuve la suerte de poder participar acolitando en esa Santa Misa y de revestirlo en la sacristía con el palio papal, los clavos y poder compartir dos palabras, ¿no? Él preguntaba de dónde veníamos, quiénes éramos. Le dije que éramos seminaristas de Córdoba y con mucha humildad y con unos ojos, la verdad, que de padre, nos miraba y nos decía, rezad por mí. La verdad que fue una experiencia que a mí se me saltaban las lágrimas y salíamos a la Plaza de San Pedro para la procesión litúrgica, pues ya con una emoción, pues, desbordante, ¿no?
O sea, que esa sensación de que habéis asistido al entierro de un padre, ¿es tal cual?
Totalmente. El Papa es el padre de todos los cristianos, pero Benedicto XVI ha sido nuestro padre, que nos ha ido criando en el tiempo del seminario. En 2005 yo entré al seminario después de participar con él en Colonia. En 2011 participé con él en la JMJ de Madrid. Y en 2012 estuve con él acolitando aquí. Para mí una persona que ha marcado mi ministerio como sacerdote y en mi formación sacerdotal.
Nos vamos a Fuentovejuna. ¿Tú qué?
Pues para mí el Papa Benedicto también ha sido un pilar fundamental en mi vocación y en mi etapa del seminario, ya que en el seminario de Córdoba tenemos un curso especial, el curso de espiritualidad, en el que cada uno pues trabaja a lo largo del curso, en diferentes trimestres, pues la vida de un santo. Y este fue el santo, entre comillas, que yo elegí para este curso de espiritualidad, el Papa Benedicto, trabajando, bueno, pues su contexto histórico, su biografía, su escrito, y eso pues me ha marcado mucho mis años de seminario.
¿En tu caso?
Nos visitó el cardenal Miller, que era muy conocido del Papa Benedicto XVI, en vano fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y se nos ocurrió a un grupo de seminaristas, ya era el Papa Benedicto XVI emérito, se nos ocurrió escribirle una carta en nombre de los formadores, de los seminaristas, y dársela en mano al cardenal Miller. Y lo cierto es que se la dio, y el Papa, con muchísimo cariño, nos envió una edición especial de su famosísimo aportación a la Iglesia, como fue el libro de Jesús de Nazaret, una edición especial bellísima, y en ella pues firmaba, ¿no? Recuerdo pues ver el seminario San Pelagio con la mía Benedizione, Benedetto XVI. Y fue también muy bonito recibir ese regalo del Papa, ¿no? Personalmente para el seminario, ¿no? Antes Eugenio ha dicho, somos los jóvenes de la generación Benedicto XVI, que es una expresión que se acuñó, que la acuñó el cardenal Rouco en la misa de inicio de la JMJ de Madrid, ¿no? Que todos en estos días pues la estamos trayendo a nuestra memoria. Y en esa misa que presidió el cardenal Rouco fue cuando dijo, vosotros sois los jóvenes de la generación Benedicto XVI. Eso nos marcó, ¿no?
Aquella misa que da título al podcast de COPE, el Papa de la Tormenta.
Exactamente, ¿no? Ahí también vivimos nosotros.
Nos cayó la mundial.
Nos cayó la mundial, como terminó el Papa diciéndonos, hemos vivido una aventura juntos, ¿no? Y hoy venimos también un poco a vivir esta aventura, además que ha sido una aventura, ¿no? Porque ha sido algo sin prácticamente planearlo, ¿no? Cuando nos enteramos de la noticia del fallecimiento del Santo Padre, pues rápidamente nos pusimos entre todos en contacto y bueno, pues venga, vamos a la aventura, no vamos a volver a vivir esta aventura juntos.
Chicos, padres, gracias y suerte, buen viaje.
Gracias.
Los restos de Benedicto XVI ya reposan en la cripta de la Basílica de San Pedro, después de 5 días de exequias. Se encuentran en las grutas vaticanas, la tumba que ocupó Juan Pablo II hasta 2011. Como manda la tradición, lo harán en un féretro triple, primero uno de madera de ciprés, que está introducido en otro de zinc, y después estará sellado, revestido en un tercero en olmo barnizado. Vamos a intentar saber un poco más de ese lugar. Yo he tenido la suerte de visitarlo, un lugar increíble. Lo hacemos con el padre Javier Malo. Es un español, lleva más de media vida aquí en Roma. Forma parte del equipo de dirección del Pontificio Colegio Español en Roma. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿qué tal todo?
Pues liadito, la verdad.
Imagino, oye, con estos días así, han sido muy movidos.
¿Esto del Colegio Español qué es?
El Colegio Español, pues, es una institución fundada en el 1892 por un sacerdote español de Tortosa, el beato Manuel Domingo Sol, que, preocupado por la formación intelectual, espiritual y humana de los seminaristas de aquella época, pues decide fundar esta institución en Roma para que vinieran aquí precisamente a formarse, cerca del Papa y en las universidades pontificias que ya estaban aquí en Roma funcionando, como por ejemplo la Universidad Gregoriana, ¿no? Una formación de más calidad, de más contenido, académico sobre todo, pero también espiritual y humano.
Esto es un centro para estudiar, para formarse y para residir. Permíteme la expresión, ¿quiénes son tus clientes?
Bueno, en este hotel, digámoslo así, los clientes son todos como muy, muy iguales, son todos sacerdotes, bueno, también es la casa de la Conferencia Episcopal aquí en Roma, por lo tanto, muchos obispos, arzobispos, cardenales, de paso, cuando tienen que venir a Roma para hacer cualquier tipo de gestión, bueno, pues vienen aquí como en su casa, ¿no? Y también muchos sacerdotes de España que vienen a Roma por muchos motivos.
Javier, una confesión personal. Yo tuve la suerte de visitar, un auténtico privilegio, la Gruta Vaticana, las mal llamadas catacumbas que se extienden en parte por la Avenida de la Conciliazione. Si me permites, y aquí viene la apreciación personal, estamos en tu casa, en tu despacho, y tienes una foto justo ahí enfrente con Benedicto XVI. ¿Cuándo fue?
Con Benedicto XVI... creo que fue en el año 2000, ay, ahora me haces dudar, 11, que nos concedió una audiencia privada al Pontificio Colegio Español, ¿no? Entonces bajamos todos los sacerdotes que en ese momento estaban aquí residiendo, todo el equipo de dirección, empleados, etcétera, bajamos al Vaticano, precisamente a los Palacios Apostólicos, y ahí el Papa nos concedió una audiencia, nos hizo un discurso, nos saludó, fue muy entrañable. Además coincidía con cuando se proclamó doctor de la Iglesia Universal a San Juan de Ávila. Entonces fue un discurso muy entrañable, muy sacerdotal y pensado para curas, para formadores.
¿Es verdad que se sabía todo? Quiero decir, ¿es verdad que esa cultura abarcaba hasta saber quién era San Juan de Ávila, sabía perfectamente lo que era un botafumeiro?
Sí. Hombre, ten en cuenta una cosa, que antes de ser papa, Benedicto XVI tuvo muchísimos años en la curia aquí en el Vaticano y eso fue ocasión para visitar muchos países, ¿no? Entre ellos España y muchas realidades de las iglesias de tantos países y España también, claro, por supuesto.
Esta mañana ha sido enterrado Benedicto XVI en esas grutas vaticanas. ¿Dónde está? Descríbeme, ¿cómo es eso?
Las grutas vaticanas. A ver, no confundir grutas con catacumbas, porque a veces la gente piensa que es lo mismo.
Empezamos por el principio. Corrígeme.
Es decir, no, las catacumbas son simplemente los cementerios que había en la ciudad de Roma, donde se enterraban pues los romanos, ¿no?
Hablamos del imperio,
claro, o sea,
hace
de la época 20 del
siglos,
imperio.
20 y tantos
sí,
siglos.
Sí, claro, exactamente. Entonces, todo lo que es alrededor de la ciudad de Roma había un montón de catacumbas donde, bueno, pues ahí se enterraban los ciudadanos romanos y también los cristianos, ¿no? Como unos ciudadanos más. Y eran excavadas en la tierra, esas eran las catacumbas. Había también las necrópolis, que no eran catacumbas, sino cementerios, digamos, a cielo abierto, aprovechando pues a veces la ladera de una colina, etcétera. Es el caso del Vaticano. En el Vaticano hay una necrópolis, no catacumba, donde está enterrado, donde se encuentra la tumba de Pedro. Y las grutas vaticanas es otra cosa, eso es una construcción, que no está, no es catacumba ni es necrópolis. Es el espacio que hay entre el suelo de la actual basílica de San Pedro y la antigua basílica de Constantino de siglo IV, ¿no? Entonces, en ese espacio que hay entre ambos suelos, digámoslo así, ambos pavimentos, se hacen las grutas.
¿Quién ha estado o quién está en esas grutas enterrado?
Uf, en esas grutas hay un montón de gente.
Oye.
Y de historia, sí, la verdad es que sí, porque si tú bajas a las grutas vas a ver restos de la Basílica de Constantino, frescos, pinturas, de todo ahí. Pero ahí no solamente hay enterrados papas, muchos papas, pero también hay enterrados, por ejemplo, pues personajes ilustres que por motivos de historia o de iglesia o por motivos, bueno, gente que tiene una relevancia moral o espiritual importante están enterrados ahí, como por ejemplo, pues es curioso el dato de la reina Carlota I de Chipre y la reina Cristina de Suecia. y bueno, otros personajes, pero sobre todo lo que están son papas también.
Ahí estuvo Juan Pablo II, enterrado.
Ahí estuvo Juan Pablo II y antes de Juan Pablo II, San Juan XXIII. Y bueno, pues ahí Juan XXIII, después Juan XXIII fue trasladado a la Basílica, arriba, San Juan Pablo II también estuvo enterrado ahí y fue trasladado después a la Basílica. Quedó esa tumba vacía y Papa Benedicto pues ha pedido ser enterrado allí con toda simplicidad y normalidad.
Ahí es donde ha sido enterrado, ahí en esa tumba precisamente.
Sí, sí, pidió ser enterrado ahí y ahí ha sido enterrado cumpliendo sus deseos, evidentemente.
¿Te sorprende, después hago autocrítica, de lo que hemos dicho los periodistas en general durante todos estos últimos años, te sorprende esa humildad?
No. Porque él era una persona humilde, una persona sabia, tranquila. Ya lo sabéis, bueno, cuando empezó el pontificado, un humilde colaborador de trabajador de la viña del Señor, ¿no? Y un hombre, yo creo que bueno, intelectualmente ya sabemos que era una persona muy válida. Creo que es uno de los mejores intelectuales que ha habido. Y yo creo que con el tiempo.
¿Me cuentan quiénes le habéis estudiado? Que no solo para el mundo católico, sino como europeísta, no. Como geógrafo, como tantas cosas.
Yo creo que si leemos lo que Benedicto XVI decía y hablaba de Europa, y lo que ha escrito sobre Europa...
¿Por la que está cayendo más?
Pues es que sí. O sea, él acertaba perfectamente con todo la situación.
Quiero recordar, corrígeme si me equivoco, Javier, que hay como una pequeña capilla donde baja a rezar el Papa todos los días, imagino que Francisco también lo sigue haciendo, que es el altar del Papa.
El altar del Papa es el altar de la Basílica de San Pedro, el altar principal de la Basílica de San Pedro, que tiene encima el baldaquino, ¿no? Debajo del altar del Papa, a unos 3 metros, más o menos, están...
Sí, porque vas andando y en algunos puntos ves los pasos y a los visitantes de la Basílica.
Exactamente, porque estás justo debajo. Hay unos lucernarios ahí, unos respiraderos, ¿no?, que se ven. Es verdad que cuando se hizo una reforma de las grutas, cuando se hicieron... excavaciones arqueológicas, ¿no? Se bajó un poco más el suelo porque era demasiado angosto, ¿no? Entonces el suelo actual es un poquito más abajo.
En la vertical exacta del centro de la cúpula.
Totalmente.
Desciendes y ahí estaría 40, San Pedro.
No sé cuántos metros hacia abajo, desciendes a lo que es la tumba de Pedro. ¿Y por qué se entierran ahí los papas? Pues porque había y sigue habiendo una tradición cristiana muy bonita, que era enterrarse cerca de los mártires, porque se creía que en la resurrección de la carne, en la vida eterna, los mártires iban a ser los primeros, y si tú estás cerca enterrado, pues también vas con él, ¿no? Y por eso viene esa tradición de que, gracias a esa tradición, pues por ejemplo, cuando hizo las excavaciones arqueológicas Pío XII, que las mandó a hacer, dijo, bueno, vamos a ver si realmente está aquí la tumba de Pedro o no. Empezaron unas excavaciones arqueológicas donde, bueno, pues al final el Papa, en el jubileo del año 1950, creo que fue, anunció, hemos encontrado la tumba del príncipe de los apóstoles, ¿no? Porque habían llegado al lugar donde estaban los restos, supuestamente los restos de San Pedro. Y de ahí viene esa tradición de enterrarse en las grutas vaticanas.
Qué curioso.
Cerca de Pedro.
Y una última cuestión. Vista la tradición, conociendo, o yo por lo menos aprendiendo sobre el personaje de Ratzinger, el Papa Benedicto, este enterramiento va a ser temporal, ¿no crees?
Bueno, el tiempo y la Iglesia dirá, ¿no? Es decir, yo me acuerdo cuando murió Juan Pablo II, ¿no? Pues aquel grito unánime en la Plaza San Pedro. Que
el féretro de madera,
sí,
tan simple, tan una simple caja.
Sí, sí, y aquel y la gente en la plaza gritando santo súbito, ¿no? Bueno, vamos a ver, el tiempo dirá y la Iglesia dirá, pero yo creo que virtudes no le faltan y hombre bueno de Iglesia, buen cristiano, un hombre que supo estar a la altura de las circunstancias, que le tocó un pontificado no fácil, y que tuvo la humildad y la sabiduría de saber renunciar también, de pasar el testigo, y de confiar sobre todo en la Iglesia para decir, bueno, esto yo... no soy capaz de llevarlo a cabo, pero la Iglesia sí, y vas a ver.
Javier Malo, sacerdote del equipo de dirección de este Pontificio Colegio Español en Roma. En España tienes el Instituto Cervantes, aquí en Roma tienes de España el Instituto Cervantes, la Embajada ante el Vaticano, la Embajada de España en Italia, y otro cachito de España, que es este colegio. Que sepas, Javier, que sigues teniendo acento aragonés entre aragonés y vitoriano. Que bueno, que lo sepas. No se
más aragonés, seguro.
No se te ha quitado, que lo sepas. Gracias, Javier, cuídate.
Cuidado vosotros y ánimo con el trabajo que hacéis ahí de informar y de informar y de estar ahí al pie del cañón. En
gracias.
La noticia. Gracias, Ángel.
Hoy, aquí, en COPE, te hemos contado todo lo que ha pasado con el funeral de Benedicto XVI. Pero la vida sigue. Y no debemos olvidarnos que en otros lugares, como en Ucrania, la guerra sigue llevándose la vida de centenares de personas. Hoy hemos conocido que desde Rusia se ordena, vete tú a saber, un alto el fuego de 36 horas a partir de mañana al mediodía. Moscú toma esta decisión, plantea la respuesta pues a la petición del patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el tal Kirill, por establecer una tregua en Navidad, en su Navidad Ortodoxa, se entiende. Desde Ucrania ya han dicho que no. A esta hora tengo la suerte de poder hablar unos minutos con un personaje. Es el enviado especial de la Iglesia Católica Ucraniana a estos días, a este entierro del Papa. Es el obispo Kenneth Nowakowski. Monseñor, es imposible asistir a este funeral sin pensar en Benedicto, claro, y en la guerra de Ucrania.
Sí, su santidad, el difunto Papa Benedicto, era muy cercano a la gente y lo quería mucho, realmente. Hizo mucho por nuestra gente en Ucrania, por la iglesia en Ucrania. De hecho, Shevchuk fue nombrado obispo por Benedicto XVI cuando tenía 39 años y luego, un año después, se convirtió en el líder de la iglesia greco-católica del país gracias también al Papa Benedicto. Yo mismo fui nombrado obispo por el Papa Benedicto durante 13 años y medio para la iglesia católica ucraniana. Nadie realmente tuvo que explicarle a su santidad el Papa Benedicto quiénes eran los ucranianos o cuál era nuestra situación. Él sabía sobre Ucrania y las luchas de nuestra gente, tanto en la Unión Soviética como luego después del colapso de la URSS. Cuando él era seminarista, uno de sus compañeros de habitación era en realidad un seminarista ucraniano, que también se convirtió en sacerdote años después. Nos sentimos muy cercanos al Papa, nos sentimos muy cercanos a Benedicto, y su muerte ha sido un momento de dolor para todo el pueblo de Ucrania.
For the people of Ukraine. Benedicto XVI, alemán, víctima de la Segunda Guerra Mundial, conoció perfectamente la transición del comunismo a la libertad. La clave del pensamiento de Benedicto, una de las claves, es Europa.
Sin duda ha sido uno de los elementos para entender su filosofía. También influye el hecho de que estuviera tan cerca de Juan Pablo II. Continuó su legado y, por supuesto, Juan Pablo II estuvo muy cerca de Europa y del pueblo ucraniano. Y eso tuvo un gran eco en el pontificado del Papa Benedicto XVI. Hubo una suave transición con respecto a los dos papas y sus pontificados, y creo que eso no se puede olvidar, además de su comprensión del comunismo y del fascismo con el nazismo en Europa, que fue muy importante para él. Una de las claves de Benedicto XVI es la de Deus Caritas Est, Dios es caridad, y creo que eso marcó el pontificado de Benedicto XVI.
Hace un año yo mismo estaba en Kiev. Un año después, todo pinta que la guerra no va a acabar. ¿Cuál es la situación? ¿Qué está pasando?
Bueno, hoy es el día 316 desde la invasión de Ucrania por Rusia. Y es horrible todo lo que está pasando allí, toda la destrucción que está ocurriendo. Llega la noche y con las bombas las personas que viven allí no pueden dormir, no pueden trabajar en condiciones. Las cifras oficiales hablan de más de 400 niños que han perdido la vida por culpa de la guerra. Unos números que podrían ser muchos más. Y sabemos que cerca de 1,000 niños han resultado heridos y viven en Ucrania.
Precisamente, hablamos en España, hablamos en Europa de la inflación, hablamos de la energía, hablamos de ayuda militar. ¿Nos estamos olvidando de las víctimas, de los civiles?
Yo no creo que nos hayamos olvidado de las víctimas. Creo que tenemos que estar muy agradecidos a países como España, a la Europa Occidental, por la ayuda que nos dan, por su solidaridad con la gente ucraniana. Se están dando cuenta de que este es un momento no solo para ustedes, sino también para los que ahora están sufriendo de verdad. A pesar de la inflación, a pesar de la situación, han abierto sus hogares, sus corazones, sus ciudades y sus pueblos.
Una pregunta muy personal. Un sacerdote, ¿cómo puede explicar la maldad humana? ¿Cómo puede explicar cómo un monstruo como Putin puede hacer esto? Un hombre como usted y como yo.
Well, I am a priest, as you said.
Bueno, yo como dices soy un sacerdote y así entiendo que vivimos en un mundo de realidad física, pero también de una realidad espiritual, y siempre en una guerra existe el bien y el mal. Y uno de los mayores regalos que Dios nos dio fue nuestra conciencia y nuestra libertad de elegir, y lamentablemente sabemos de la historia que algunas personas han elegido el mal en lugar del bien. Nosotros tenemos esta experiencia, pero creo que también sabemos que Dios está siempre con nosotros. Cuando vemos estos bombardeos que quitan vidas en Ucrania, cada vez que esto sucede, las personas son más fuertes, más resilientes, y uno se da cuenta de que la lucha no es solo por ellos, sino por todo el mundo.
Una lección.
Esta es una lección para todos nosotros. Ya aprendimos la lección en la Primera Guerra Mundial, hicimos lo mismo durante la Segunda Guerra Mundial y deberíamos haber aprendido lecciones en la guerra en Yugoslavia, pero seguimos repitiendo esto. Creo que todos tenemos que tener esperanza en el futuro, creer en la bondad de las personas y también en la bondad de la humanidad, y ciertamente en Ucrania rezan todos los días para que esa victoria llegue, y esa victoria también debe ir acompañada de paz, pero tiene que existir justicia para que los crímenes de guerra que se están cometiendo sean perseguidos y que Ucrania sea finalmente liberada.
Hemos empezado, estamos aquí, nosotros como enviados especiales y él también, usted también, monseñor, por las honras fúnebres a Benedicto XVI. Un recordatorio. En 2011, el cardenal Husar presentó su renuncia por motivos de salud y pidió ayuda por entonces a Ratzinger. Cuando Benedicto XVI presentó su renuncia, ¿qué pensó?
Cuando el cardenal Husar le preguntó a Benedicto si podía renunciar como cabeza de la Iglesia, fue todo un reto, porque los cabezas de la Iglesia nunca renuncian. El cardenal Husar se estaba quedando ciego y Benedicto encontró la manera, la fórmula de poder hacerlo y lo hizo. Tan solo un año después, Benedicto utilizó la misma fórmula, y esto es importante porque se dio cuenta de su fragilidad y creo que es un acto heroico. Cuando el cardenal Husar renuncia, los ucranianos eligen al de Buenos Aires como cabeza de Iglesia italiana, y tan solo un año después los cardenales eligieron en Roma al de Buenos Aires para ser el nuevo papa.
Qué curioso. Monseñor Nowakowski, muchas gracias. Pensamos en los ucranianos. See you in Kiev. In a Kiev in peace.
Thank you.
God bless you, Monseñor.
Take care.
Hoy hemos hablado tanto de lo que ha sucedido en el día de hoy aquí en Roma como de lo que ha ocurrido alrededor de este momento tan histórico. Durante toda esta semana, en COPE, te hemos contado la muerte, la capilla ardiente, el funeral de Benedicto XVI. También hemos estrenado un podcast dirigido por nuestro Israel Remuñán, titulado Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta, una producción compuesta por 6 episodios que repasan la vida del Papa Ratzinger. El fruto de este trabajo son meses de investigación, 30 entrevistas en exclusiva a aquellos que le conocieron y que nos ha enseñado cuál es la verdadera figura de este Papa, como te digo, al que hemos conocido más en estas jornadas que hemos vivido en directo para la historia. La vida sigue. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
¿Estás cansado de que te suban el precio de tus seguros constantemente? Oye, ¿cuánta gente estaba tan cansada como tú y le ha dicho a su antigua compañía dos cositas? La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Mañana a partir de las 12 del mediodía aquí en COPE, deja volar tus sueños. Porque Telefónica te invita a seguir en directo la emisión del sorteo extraordinario del niño. Un día de ilusión, de emociones, de celebraciones y abrazos. Porque cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos. Telefónica.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas fiestas, prueba el roscón de Reyes sabor trufa con crema o con relleno Día Dulce Noel por solo 4,99. Nueva calidad Día, confirmada.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo a la realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN. Ahora desde 19,99€ al mes.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
Música maestro.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Atento porque esto te afecta directamente. A partir del 1 de abril, los trabajadores que estén de baja médica no van a tener la obligación de enseñar el parte médico en la empresa. El gobierno busca agilizar los procesos de las bajas, también para el personal sanitario, y todo se hará de forma telemática desde la administración. Es también una forma de acortar los periodos de baja, al menos eso dicen. Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿qué se sabe? ¿Cómo funciona la nueva norma? ¿Cómo se va a conseguir acortar esto de las bajas?
Pues es que hasta ahora había fijados unos plazos para las revisiones médicas, pero a partir del 1 de abril la ley permite a los médicos adelantar las citas para evitar, dice textualmente, las dudas interpretativas. Por ejemplo, en una baja de entre 5 y 30 días naturales, la primera revisión tendrá que ser antes de 7 días, cuando elija el médico, y la segunda antes de 14. Lo mismo ocurre con las mutuas cuando se trate de accidentes laborales. Se acortan los periodos entonces porque el médico puede citarnos cuando considere sin tener que esperar y porque los trámites se agilizan al hacerse de forma telemática. Con la pandemia, las bajas laborales se han disparado. En 2022 hubo 11 millones que costaron 113.000 millones de euros a las arcas del Estado. Por eso los agentes sociales han celebrado este cambio. Dicen que hacía falta más control.
En la primera semana, sin el descuento de 20 céntimos con los carburantes, el precio de los combustibles pues se ha disparado. Esta semana pagamos por la gasolina 1,58 euros el litro y por el diésel 1,66.
Es además la primera vez que sube el precio después de 6 semanas de bajadas. Ha subido un 1% y justo coincide con que ya no contamos con esa bonificación del gobierno. Solo los transportistas profesionales pueden beneficiarse de ella. Por las mismas fechas del año pasado, la gasolina costaba 10 céntimos menos y el diésel 30. Aún así, recordamos, la mayoría de estaciones de servicios sí han mantenido sus propios descuentos, así que hay que comprobarlo antes de ir a llenar el depósito.
En Europa, el Banco Central Europeo ha lanzado una advertencia a los países de la eurozona para que empiecen a pagar la deuda que han ido acumulando durante todos estos años. Tomemos nota que somos los Recordman, ¿eh? La entidad señala que la inflación ha cambiado el escenario económico, que los estados tienen que responder a los favores del BCE.
Los economistas del Banco Central Europeo han dicho que el almuerzo gratis ha terminado, así llaman a estos años de expansionismo económico y de tipos de interés negativos. Ahora los gobiernos tienen que empezar a pagar por los costes de la deuda que la entidad monetaria ha ido comprando sin demasiados miramientos durante los años de pandemia. Los tipos han pasado del menos 0,5 al 2% en pocos meses y lo mismo con el rendimiento de la deuda del 0% al 3%. En algunos países de la eurozona, como Italia, Portugal o nosotros, o España, la deuda es ahora más del 110% del Producto Interior Bruto y el precio para costearla va a seguir subiendo en los próximos meses.
Y seguimos en Europa porque los precios industriales han subido un 27% en noviembre con respecto al mismo mes del año pasado. Es la consecuencia de la subida de los costes energéticos y de las materias primas.
Y de esta manera aumenta todavía más la inflación. En nuestro caso, en España, estamos por debajo de la media, pero los precios también son muy altos. Subieron un 20,7%. Nos salva la excepción ibérica. Mañana, por cierto, conoceremos el dato del IPC de la eurozona, que se encuentra ahora en el 10,1%. Los expertos prevén que la bajada sea considerable hasta el 9,5%. Aquí también le llevamos la delantera a Europa, porque nuestra inflación se ha situado en diciembre, el dato adelantado, en el 5,8%.
Y por último, estamos pendientes de Amazon, porque hoy mismo la multinacional ha anunciado un despido masivo de más de 18.000 empleados. Todavía no lo ha comunicado a los trabajadores afectados, pero la información, pues oye, ya se ha filtrado.
Y el CEO pues no ha tenido más remedio que confirmar la noticia. La empresa ha cerrado los 9 primeros meses de 2022 con unas pérdidas de más de 3.000 millones de dólares frente al beneficio de 19 millones del mismo periodo del año anterior. Esa cifra de 18.000 despidos supera a los 11.000 anunciados por Meta y es una prueba más del declive de las tecnológicas. De hecho, se calcula que las empresas del sector han sumado 150.000 despidos en los últimos meses.
Gracias, Carmen.
Adiós, Ángel.
Desde este pasado 1 de enero, hace nada, 4 días, más de 3 millones de autónomos tenemos que cambiar las bases de cotización. La principal modificación es que ahora la cuantía para la seguridad social depende de los ingresos reales netos. Hay 15 tramos diferentes y los trabajadores podrán cambiar hasta 6 veces de tramo a lo largo del año. Todo para ajustar la cotización lo mejor posible lo que ingresen cada mes, en principio. Además, se ha activado una tarifa plana 80 euros para las rentas de autónomos más bajas. Lorenzo Amor es el presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches y feliz año, amigo.
¿Qué tal, Ángel? Muy buena noche y feliz año nuevo.
Pues mira, te saludo desde Roma, que llevamos aquí una semana viviendo, hemos conquistado
bueno,
esto.
Ya.
Y ya para mañana espero ya volver para casa. Oye, Lorenzo, ya valoramos en su día esta nueva norma. ¿Qué benefician estos cambios al sector de los autónomos en general?
Bueno, en primer lugar hay que decir que los datos objetivos que tenemos es que el 70% de los autónomos declaró a la Hacienda un rendimiento neto por debajo de 20.400 euros en 2019. Esto significa que con los tramos actuales que han entrado en vigor el día 1 de enero, el 70% de los autónomos o paga igual o paga menos. El 50% pagará menos y un 20% pagará más. Es verdad que hay un 30% de autónomos que declaramos a Hacienda un rendimiento neto superior y, por tanto, vamos a tener que pagar un poco más. Ese poco más va de los 294 que ahora paga un autónomo persona física a, 310, 315 o 500 euros cuando tu rendimiento neto supera los 6.000 euros al mes. El autónomo societario, que en estos momentos está cotizando 383 euros, pues siempre que tenga un rendimiento neto superior a 20.400 euros, pues tendrá que pagar algo más. Hay muchos autónomos societarios que pagarán por debajo, incluso los que tengan unos rendimientos netos de 24 y 25 mil euros. Pero tendrán un incremento de 383, el que gane 6.000 euros, a como mucho 500 euros. Esto es la realidad del sistema en el que entramos. Yo, mi recomendación a muchos autónomos, cuando me lo he encontrado, que es verdad que esto está generando una serie de dudas, es que, oiga, que estén tranquilos, que no tienen ni por qué prever ingresos, ni tienen que prever nada. La inmensa mayoría, si siguen cotizando lo que están cotizando ahora, pues se contarán que dentro de un año, año y medio, la Seguridad Social le va a devolver lo que han cotizado por exceso. Pero indudablemente este sistema, teniendo en cuenta el año 2023, con un crecimiento muy bajo que se prevé para la economía española, que muchos autónomos pues van a bajar incluso ingresos porque el consumo anda un poco parado y también los gastos están disparados, pues los rendimientos netos bajarán con respecto al 2019 y por tanto van a cotizar menos. Lo que es una anomalía es que ahora mismo haya autónomos con ingresos de 800 euros y tengan que pagar 294 o 383 euros.
Precisamente, referido a estos, ¿la tarifa plana de 80 euros va a ser un alivio?
A ver, la tarifa plana ahora se llama una cuota reducida, más que tarifa plana, y será el primer año para todos los autónomos. Es decir, todas las nuevas altas de autónomos tendrán una cuota reducida de 80 euros. Y el segundo año para aquellos autónomos cuyo rendimiento neto esté por debajo del SMI. Con datos objetivos que también tenemos de agencia tributaria, el 70% aproximadamente de los autónomos que se dan de alta, el segundo año sus ingresos están por debajo, sus rendimientos netos están por debajo del SMI, con lo cual va a beneficiar a muchos autónomos durante dos años. Pero es más, hay tres comunidades autónomas, Andalucía, Comunidad de Madrid y la región de Murcia, que han establecido cuota cero. Es decir, el nuevo autónomo en Andalucía, en la Comunidad de Madrid y la región de Murcia no va a tener que pagar ni incluso esos 80 euros. Pagará 0 euros porque esas comunidades autónomas van a correr con la cotización esa de 80 euros durante dos años para todos los autónomos que tengan derecho incluso al segundo año.
¿Cómo ha sido este 2022 para el sector, un sector tan heterogéneo por otra parte como el de los autónomos? Recordemos que somos más de 3 millones, Lorenzo. ¿Cómo ha sido en general?
Pues ha ido por barrios, ¿no? Y cuando digo por barrio, cuando uno ve que, por ejemplo, se han perdido casi 20.000 autónomos del comercio, pues ya se puede decir que el comercio la pasó muy mal. La hostelería ha perdido 4.000 autónomos, también ha perdido la agricultura y la industria. El resto de los sectores pues han crecido. Y han crecido el número de autónomos. Este año ha sido el primer año en la última década que hemos perdido autónomos, 1.200 autónomos. Eso no ocurría desde el año 2012. Nosotros veníamos avisándolo desde el mes de mayo, ¿no? Estábamos viendo una desaceleración importante en las altas y un incremento de la baja, de las bajas de autónomos, y ya advertíamos que esto iba a significar que el año lo termináramos pues plano o con pérdida de autónomos. Y efectivamente, pues se ha cumplido. Cuando le hemos preguntado en nuestro barómetro, que hacemos habitualmente cada trimestre a los autónomos, pues la inmensa mayoría o se ha mantenido igual o han tenido un descenso en sus rendimientos netos, entre otras cosas, porque aunque hayan aumentado las ventas, el problema ha sido que los gastos han subido un 20%. De media, estaríamos hablando que hay sectores que las ventas han aumentado un 11%, pero los gastos un 20%. Claro, el problema es que si venimos de dos años de pandemia, muy complicado, y entramos en un año con una inflación elevada, con el tema de la guerra, con incremento de materias primas y un poco de parón en el consumo, pues esto ha hecho que muchos autónomos pues poco a poco no aguanten más, ¿no?
Claro.
Pero ha sido un año, yo lo definiría, y permíteme que tú que estás en Roma, este símil, annus horribilus.
Ya. ¿Y la previsión Claro, hay tantas cosas abiertas, empezando por la guerra, que vete tú a saber, ¿no? Pero ¿cuál es la previsión?
Pues si el año pasado me hubieran preguntado a mí qué se preveía en el año 2022, fíjate lo que pasó en marzo, ¿no? Con la invasión de Ucrania. A ver, la previsión es que el crecimiento va a estar flojo, en torno al 1%. Yo creo que este año vamos a terminar con pérdida de autónomos. Los gastos van a seguir elevados porque la inflación se va a mantener alta. Y esto hay que tener en cuenta dos aspectos que son una nueva losa para el autónomo. Uno, el incremento de los costes de la financiación, porque los tipos de interés están subiendo y eso pues hace que la financiación que pidas te salga más cara. Y dos, el gobierno se ha olvidado de que hay 1 millón de autónomos que tienen alquileres. Los alquileres, si suben teniendo en cuenta el IPC de noviembre, estamos hablando de una subida pues del 8,5%. Eso significa que un autónomo que paga 1.000 euros de alquiler, si le suben un 8,5%, son 85 euros al mes más. Por 12 meses, pues otro mes de alquiler, ¿no? Ahí es donde esos son los dos temas que desde luego van a significar una nueva losa para muchos autónomos a lo largo de este año.
Y desde el punto de vista, te lo he preguntado muchas veces, ya la última, Lorenzo, hay un problema filosófico detrás, político, obviamente, y es que hay quien piensa dentro del gobierno que los autónomos son unos empresarios capitalistas, así en general, sin matices.
Bueno, yo he oído a algún miembro del gobierno decir que el autónomo persona física es el autónomo de verdad y el autónomo societario es un autónomo rico. En España hay 1 millón de autónomos societarios y estos autónomos en muchos casos son el padre, el hijo y la hija que tienen un taller mecánico y que tienen una sociedad para los tres. Y desde luego te puedo decir que ninguno de ellos son socios capitalistas. Esto la verdad que viene a significar un desconocimiento absoluto de lo que es la realidad del tejido empresarial en España. Nuestras empresas son empresas familiares, la inmensa mayoría, de una pequeña reducción, donde está autónomo más dos trabajadores y donde en muchos casos pues está desde una comunidad de bienes a una pequeña sociedad o al autónomo persona física, donde está el autónomo y el autónomo colaborador, que suele ser el cónyuge o uno de los hijos. Y este es nuestro país, nos guste o no nos guste, nos gustaría tener empresas de mayor dimensión, pero lo que tenemos es esto.
Sin duda. Bueno, prometemos que vamos a hablar mucho durante este año. Lorenzo Amor, presidente de ATA, como siempre, gracias.
Un abrazo, muchas gracias, Ángel.
Otro. Y a esta hora, María Jesús Pérez, jefe de Economía de ABC, nos trae el número, el dato del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 250.000 es el número de hoy y son los españoles que verán cómo la nómina que recibirán a partir de febrero se mejorará en hasta 150 euros sin necesidad de que medie subida salarial alguna por parte de su empleador. Lógicamente, hay un motivo para este fenómeno y tiene que ver con los ajustes introducidos por el Ministerio de Hacienda en la tabla de retenciones del impuesto sobre la renta tras la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno para todas las rentas inferiores a 21.000 euros anuales. Y es que, según explicó en su momento el propio Ministerio, tras el anuncio de la rebaja del IRPF, se decidió modificar el reglamento del impuesto para ampliar a los contribuyentes con rentas entre 22.000 y 35.200 euros los ajustes en el tipo de retención y, de paso, impedir las distorsiones que podría generar mantenerla tal cual estaba, ya que podría hacer que una mejora salarial de un solo euro pudiera llegar hasta duplicar la retención aplicable en la nómina de un contribuyente determinado. El asunto es que, al final, para resolver esa potencial distorsión, se ha generado otra. Esa especie de plus reconocido por la normativa del IRPF llegará, sobre todo, a hogares con hijos en los que solo entra un sueldo y a familias monoparentales, es decir, a hogares que, sobre el papel, pueden tener una cierta situación de vulnerabilidad. En cualquier caso, no conviene llevarse a engaño, Ángel. Al final se traslada a un amplio grupo de contribuyentes una sensación de rebaja fiscal que no es tal, porque si tributación va a ser exactamente la misma, lo único que va a ocurrir es que se le va a retener menos en la nómina y luego se le va a devolver menos a la hora de hacer la declaración de la renta, cuando les toque ajustar cuentas con el fisco por sus rentas de 2023, ya en la primavera de 2024.
Como cada jueves, dedicamos este espacio en La Linterna a los emprendedores en nuestro país. Ferdinando Meo es el cofundador de Unit. Ferdinando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal?
Oye, yo no sé de dónde eres tú, pero que sepas que yo te hablo desde Roma.
Eso es de Nápoles.
Pero ah, bueno, mira, un poquito más al sur. Bueno, pues, ¿qué te voy a contar? Mi apellido Expósito, pues fíjate, como si estuviéramos en casa, amigo, uno
exacto,
por el otro.
Exacto, Expósito típico napolitano.
Por eso te lo digo. Oye, ¿qué es Unit? Escrito con Y, Unit, ¿qué es?
Sí, sí, Unit es una empresa que nació durante la plena pandemia, para donde yo me imaginaba todo el mundo que trabajaba desde casa de manera muy, muy, muy incómoda. Entonces pensé de lanzar Unit para apoyar a las empresas a entregar en casa de sus empleados todos los productos necesarios para trabajar en casa como en oficina, con productos todos ergonómicos, certificados y sobre todo ecosostenibles, como sillas, mesas, lamparas, reposapié, ordenadores, donde todos los productos para que la gente pueda trabajar en casa de la misma manera, de la misma comodidad como en oficina, de la misma seguridad.
Claro. ¿Cómo producís los productos, el mobiliario?
Los productos lo producimos todo en Italia, todos son productos hechos en Italia y lo entregamos en toda Europa. Y todos son productos donde nosotros queremos impactar también positivamente en este momento en el ambiente con productos reciclables, ecosostenibles.
¿Cuáles son los productos estrella?
El producto estrella claramente es la silla. Segundo es la mesa que sube y baja eléctricamente. Y tercero la lámpara. Es importante tener siempre una luz para que los ojos no se vayan trabajando mal con poca luz.
Claro.
Entonces es importante sentarse bien, tener una buena mesa que se baja y sube en función de la altura de la persona y la luz adecuada.
¿Hay demanda de este tipo de productos en España o os dedicáis también a otros países?
Estamos en muchos países, en Italia, en Francia, en Alemania, Portugal, en Bulgaria, en Polonia. España ha lanzado hace poco una ley, sobre todo en el Boletín de Madrid, que obliga a las empresas que están en un modelo smart working, al menos 2 días a la semana, los empleados, obliga, si el empleado pide una silla, la empresa está obligada a ofrecer una silla en caso del empleado. Entonces la ley está cambiando, está apoyando mucho a las personas para que las personas, los empleados, trabajen de la misma manera que en oficina, aún más que la empresa en parte ahorra costes de oficina si los empleados trabajen un porcentaje alto en casa. Entonces hay mercado, hay muchísimo mercado y está creciendo porque las empresas se están acostumbrando a este nuevo modelo y están apoyando a los empleados para que trabajen cómodos desde casa.
Qué bueno. Oye, ¿quiénes son vuestros clientes, los clientes de Unit? ¿Hay trabajadores particulares, son empresas? ¿Quiénes son? ¿Quiénes seríamos?
Sobre todo grandes empresas, sectores del mundo de la tecnología, que hay mucha demanda de desarrolladores del mundo del software que quieren trabajar desde casa y donde quieran, el mundo de la telecomunicación. Farmacéuticos, decimos eso, y consultoría. Esas son las 4 categorías de mediamente empresas de más de 500 empleados que necesitan de un proveedor que le ayude a manejar, a entregar en casa de muchos empleados este modelo, porque es mal de cabeza para la empresa.
Me decías al principio, Ferdinando, que todo surgió con la pandemia, con el teletrabajo. ¿El teletrabajo se ha quedado en casa? ¿Se sigue demandando o fue un boom de la pandemia?
Bueno, el teletrabajo se ha quedado. Hay algunas empresas que han decidido devolver a un modelo tradicional, pero la mayoría, el 80% de las empresas que durante la pandemia había un modelo de teletrabajo se ha quedado. ¿Por qué? Porque las personas están acostumbradas a estar en casa, a ahorrar costes para ir a la oficina. Entonces, digamos, un modelo que se ha quedado era probablemente creciendo aún más. Porque también las empresas pueden fichar en cualquier parte de España o del mundo los empleados. Los empleados pueden trabajar, ahorrar tiempo, costes para ir a la oficina y tener una calidad de la vida mucho mejor.
Claro. Y la última, Ferdinando, ¿dónde se os puede localizar? ¿Dónde se informa uno de Unit, de precios, de productos, de días, de plazos? ¿Dónde y cómo?
Muy bien. En nuestra web, www.unit.it, ahí nos manda, hay una parte de contactos, de informaciones, es una web de información porque no es un e-commerce abierto a particulares, es para empresas, y ahí las empresas pueden pedir todas las informaciones que necesitan para una propuesta y para que ofrecemos nuestros servicios.
Pues tomamos nota. Unit.it. IT.
Exacto.
De Italia. Bueno, que sepas que Expósito, el mío es con X. El Expósito napolitano es con S. Esa es la diferencia, ¿eh?
Un Expósito evolucionado.
Hombre, no, digamos que en España, Made in Spain, el otro es con S. Pero bueno, para los efectos viene de lo mismo. Lo dicho, Ferdinando Meo, cofundador de Unit. Que tengan mucha suerte. Ferdinando, gracias por atendernos.
Muy amable, mil gracias. Mil gracias.
Adiós.
Buenas noches. Adiós. Adiós.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Al clarísimo Papa Emérito Benedicto XVI.
En la radio.
Benedicto XVI, al cual se le va a despedir esta mañana en un funeral.
Todo pasa en COPE.
Aquí en Roma, donde me encuentro. Precisamente con uno de los enviados especiales de COPE al Vaticano, está ahí Ángel Espósito.
Estamos viviendo un momento histórico, que si Roma es la capital del mundo, hoy más.
Miles y miles de personas.
Pues, ¿qué está viendo José Luis Restán ahora?
La primera ocasión en la historia en la que un papa va a presidir las exequias de otro que ha sido papa.
Acaba de entrar el Papa Francisco.
Hay un detalle muy bonito. El ataúd de Benedicto XVI está situado mirando al pueblo.
Estamos en Roma, sí, porque el mundo mira a Roma. Mira,
¿qué has pensado? ¿Qué has sentido?
He sentido una emoción grande, la verdad, y he aprovechado a rezar y a pedir.
A partir de ahora, solamente Francisco vestirá de blanco.
En la radio, todo pasa en COPE.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mira bien el otro lado. No pierdas la ilusión. Si sueñas con Maldivas o la casa de tu vida, ahora tienes más opciones de ganar el cupón. Cuponazo no tiene el lado malo. Por los dos lados puede estar premiado.
Nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
¿Por qué hay que atender ese dato?
porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.